Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Muy buenos días y gracias por estar en la cadena COPE. Es el momento de cambiar el buenas noches por el buenos días. Comenzamos la jornada de este jueves 17 de diciembre de 2020 y en este programa de radio lo que nos gusta es hacer radio en directo. Nos gusta acompañarte, hagas lo que hagas, y sobre todo hacerle la cobra a las malas noticias, a esas historias que no nos aportan nada, más que nada porque nos obligarían a dejar historias reales, historias humanas de lado, y nos damos cuenta que son las que más necesitamos en estos días, en estas horas que ya le quedan a este 2020, y que son las que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón y que si estamos aquí, debemos dar gracias. Y quizá por eso sea bueno que ahora esta primera calle positiva nos tengamos que ir hasta Estambul para ponerla. Más que nada porque en la capital turca, desde hace, bueno, hace un montón de tiempo, ¿no? Es además desde donde nos llega una historia preciosa. Los protagonistas son Ishan y Mumtaz, una pareja de ancianos que es verdad que se convirtieron en famosos en su país por asistir siempre juntos al campo para ver todos los partidos de su equipo de fútbol, el Fenerbahçe. Bueno, pues es verdad que los dos eran muy aficionados y estuvieron décadas yendo al estadio hasta que en 2016, pues, el marido falleció, el marido murió. Y lejos de llevarse, bueno, pues la tristeza a la cabeza, la mujer lo que hizo es que decidió continuar con la tradición y ella siguió acudiendo sola al campo. Y lo hizo hasta la semana pasada, cuando Mumtaz faltó por primera vez a su cita. Y el motivo, pues, que había caído enferma y estaba ingresada. Pocos días después, fallecía. Tras la noticia, el Fenerbahçe ha querido rendir un homenaje a la pareja y a partir de ahora una foto de ambos siempre estará colocada en los dos asientos que ocuparon durante toda su vida. El club ha hecho el anuncio en sus redes sociales donde ha escrito el siguiente mensaje. Abro comillas. Estaréis con nosotros en todos los partidos, estaréis en nuestro corazón, nunca os olvidaremos. Digo yo que me parece que es un bonito recuerdo para este matrimonio de hinchas, además, que eran absolutamente incondicionales del Fenerbahçe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 17 de diciembre de 2020. Mira, hoy te vamos a contar una historia que demuestra que las personas que se dedican a la docencia también enseñan fuera de clase con sus actitudes. Vamos a conocer uno de esos gestos solidarios que ayudan a no perder la fe en el ser humano. No está nada mal. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué de cosas tenemos preparadas hoy para los ponedores?
Muchas cosas, como cada día también tenemos todos los canales ya abiertos para recibir los mensajes de los ponedores. Mensajes que son pues como la luz en el árbol de Navidad para nosotros, bonito. Porque es que nos demuestran que somos muchos los que nos juntamos a esta hora para poner las calles. Soy única, poniéndome tonta.
¿Eres poeta ahora?
Bueno, sí. Hoy vamos a hablar sobre bares. Queremos saber cuál es el favorito de nuestros ponedores. He empezado hablando de la luz de Navidad y al final terminamos hablando de tascas. Pero bueno, de tascas, vinos, chatos y cervezas.
Hombre, claro, es que ten en cuenta que en esto que llevamos de pandemia, la cantidad de ellos que han tenido que cerrar, la hostelería, la hostelería es otro de los sectores que está muy tocado en España, y claro, España es un país de bares, la gente tiene su propio bar, en los bares se viven un montón de cosas bonitas y muchos de ellos han tenido que cerrar, con lo que eso significa, bueno, pues hay un montón de mensajes que los ponedores ya están dejando en facebook.com/poniendolascalles y que a lo largo de estas dos horas de radio, pues vamos a ir leyendo con muchísimo cariño. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eres hombre de bar?
Yo soy hombre de bar, sí. Me gusta mucho ir
con ese
bares.
Bigote.
Con
hombre,
ese bigote, claro, a ti la cerveza se te queda ahí un ratito, ¿no?
Depende, yo soy de cerveza por la tarde y de vermú por la mañana.
Fíjate.
Y cada vez me gusta más ir por la mañana a los bares en vez de por la tarde.
Empiezas ya prontito, ¿verdad?
Sí, sí. Churros, café y luego vermú. Voy empalmando.
Hay gente que dice que con ese bigote ya te va el anís y todo, ¿no?
Sí, el chinchón.
Carajillo.
El chinchón, me gusta.
Oye, Álvaro, en cuanto a este jueves, para el tema del tiempo, te lo digo por si yo luego tengo que salir de casa, ¿qué ropa crees que me tengo que preparar?
Pues prácticamente la misma que te has preparado hoy, porque continúa este frente que azota la península. Va a mantener en general intervalos nubosos en la mitad oriental y en Baleares, eso sí, se va a reducir bastante la probabilidad de lluvia en toda la península, salvo en Galicia. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad oeste peninsular y suben en el área mediterránea y Canarias. Ojo, porque va a haber heladas débiles en zonas de la mitad norte peninsular, sobre todo en las montañas, y algo más intensas en Pirineos.
Genial, Álvaro, muchísimas gracias y mucha precaución a nuestros conductores, a los ponedores que ahora mismo están con un volante entre las manos. Mucha precaución, por favor. Por cierto, muchas llamadas que hemos ido recibiendo a lo largo del año y de vez en cuando lo que hacemos es recopilarlas y escuchar cómo nos llamaban los ponedores para contarnos en qué andaban liados.
Buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí con la mercancía para el Mercadona.
Qué bueno, por favor, que eres de los de Acotral, ¿no?
Acotral, como la otra noche salió mi compañero de Huevar. Es que nos olemos como el pescado gato.
¿Y vas con ilusión, vas contento o no?
Sí, vamos contento, con alegría, como todas las noches. Esto que no nos falte, ¿sabes, Pulpo?
Hombre.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pulpo, pues te puedes imaginar, y es verídico, y estoy en Almería, poniendo las calles.
Ajá.
Soy vigilante de seguridad.
Qué bueno. ¿Y a qué hora has empezado a trabajar, Sito?
Pues, Pulpo, empiezo a las 9 de la noche y acabo a las 8.
Ajá. ¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
Pues nada, aquí, que llamado, me va a decir, me da un diploma para mí.
Así
que
tú,
yo no tengo.
Tú el diploma y ya está. Y no nos cuentas nada, ni por qué estás aquí, ni qué haces, ¿no?
Pues nada, salgo de tiempo solo y nos vamos para Calera y Choza, ahí a coger agua, al manantial.
¿Y qué llevas, un cubo?
No, tengo una garrafa aquí para llenarla.
Poniendo las calles.
950-6006, el teléfono, el mismo que puedes marcar ahora para contarme cómo estás poniendo las calles y automáticamente, si entras en directo, te vamos a diplomar. Tu nombre en grande, logotipo de COPE. Lo malo es que lleva mi careto, pero también está nuestra bandera de España. Diploma oficial de ponedor de calles, llámame y cuéntamelo. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros, porque si tú estás aquí conmigo es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de bares. Hablamos de bares que a lo mejor incluso han cerrado. Por ejemplo, Jaime nos cuenta que él está en Mallorca y que su bar favorito, el de confianza, está cerrado. Dice que le sale más rentable cerrarlo que tenerlo abierto. Se llama La Tasca. Jaime, gracias por tu mensaje. Posiblemente una de las canciones más bonitas en la historia de la música. Te digo que es una canción que se compone allá por el mes de febrero de 1973. Narra la historia pues de un veterano de guerra de Vietnam que se quedó ciego y que encuentra en España el lugar donde refugiarse, donde escaparse, sobre todo porque lo que quería era que le dejaran de tratar como un héroe en su país. Él quería una vida normal y sabía que nuestro país, nuestra España, nuestra querida España, se lo podía entregar, se lo podía dar. Y así hizo. Durante un montón de tiempo estuvo en nuestro país hasta que regresó a Texas. Y esto es una canción elegante, una canción que emociona, con una composición al 50% entre Elton John y Bernie Taupin, que nos lleva a una década maravillosa donde el mundo iba cambiando, donde nuestro país estaba en unas circunstancias muy, muy particulares, y que esta canción, pues fíjate, en una canción de dos extranjeros se menciona a nuestro país porque es la vía de escape para un veterano de guerra de Vietnam. Me parece tan bonita que es digna de que también los ponedores en este momento la estén disfrutando cuando son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias. Los bares, vea, los bares, la gente, la ilusión, cuando quedas, cuando te abrazas, cuando el camarero sabe perfectamente lo que quieres tomar, nada más cruzar la puerta de su garito. Me parece tan bonita nuestra España y sus bares.
Claro, así es, eso dicen de bares, qué lugares. Bueno, pues es que donde pasamos mucho bueno, tiempo, claro. Bueno, José Manuel Gómez, mi bar de confianza, que no faltamos ningún fin de semana, es La Corchuela, está en Badajoz. Los mejores desayunos y además tienen embutidos ibéricos. Tú imagínate en Badajoz, bueno, qué maravilla. Paco Soto dice, son los que están pagando el pato de todo esto. Mi bar en cuestión es La Placita, en Almensilla, en Sevilla. La verdad que son los mejores desayunos del Aljarafe. Hay que ir a los bares porque no podemos dejarlos tirados. O Nacho Martín dice, Bar Casa Antonio y Rinconcito de Rozas de Puerto de Real, en Las Navas del Marqués, Monte Carlo.
Qué bueno.
Claro, y dice,
por favor,
y nos
claro,
ha mandado.
Monte Carlo, por Dios.
Claro, y nos ha mandado, bueno, y lo bien que comimos aquí,
lo
¿eh?
Bien que se come allí, es una casa maravillosa. Por favor, con Alberto a la cabeza, de verdad, es increíble cómo se come allí.
Es estupendo. Y Nacho nos ha mandado también como un cartel que dice, hola Cari, ¿dónde has estado? Salvando la hostelería. Te huele el aliento a whisky. ¡Un héroe en lo que soy! ¡Un héroe! Claro, es que ahora llegamos del bar y todavía nos sentimos que estamos haciendo una labor social. Y en parte, es que la estamos haciendo, porque
es
si
verdad.
No vamos nosotros, los pobres no pueden sobrevivir. Uh-huh. Juan Manuel Saez dice, bar El Rocío en Moratalaz, Madrid. Buenísimos aperitivos de Moratalaz, por cierto. Es nuestro compañero Álvaro, seguro que conoce el sitio.
Hombre, imagínate, es que además hay muchos barrios que son muy de bares, que en otros, por ejemplo, son muy de farmacias, en otros son muy de zapaterías, pero es que otros son de bares y además se conocen y cuando uno se queda sin pan se lo pide al de enfrente y no hay ningún problema, porque no deja de ser una comunidad, la gente de la hostelería es una gente que además se suele llevar muy bien y que comparte lo mejor de cada tierra para sus vecinos, para sus amigos y para la gente que tiene que acudir ahí a tomar un cafetito. Por cierto, los cafés en las cafeterías, qué ricos están, ¿verdad?
Hombre, eso es una de las cosas que más ha echado de menos la gente que ha teletrabajado.
Es verdad.
Yo es que como trabajo de noche no estoy acostumbrada, pero tengo aquí a varios compañeros que me han dicho, jolín, vea, es que tomarme ese café a las 8:30 de la mañana, el café de máquina, porque por mucho que tú lo quieras hacer en casa, no te sale igual de bueno. Y es verdad que el café de cafetería es una cosa deliciosa.
Es una gozada. Pues nada, a ver si los ponedores nos siguen dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ahora mismo 57.191 ponedores. Es decir, con 9 que nos sigáis ahora, yo aquí lo vería, además os mencionaría para daros las gracias y la bienvenida, pues alcanzaríamos hoy la cifra de 57.200 seguidores. Así que animo a esos 9 ponedores que necesitamos para mencionaros y daros las gracias por sumaros a este programa de radio, al primer despertador de la radio en España. Bueno, hablando de bares, nos vamos a ir ahora hasta el bar El Sabio. ¿Dónde está el bar El Sabio? Pues en Granada. Es el bar de Mónica. Allí la mayoría de los profesores del Instituto Pedro de Antonio de Alarcón de Guadix suelen desayunar. Lo que pasa es que tuvo que cerrar 3 semanas no por culpa del coronavirus, hasta que finalmente este lunes pues pudo abrir de nuevo. Y claro, los profesores pudieron volver a tomarse el desayuno, pero esa mañana fue muy especial.
Bueno, vamos a darle a Mónica el dinero que hemos recaudado para ella, ¿vale? A ver qué tal.
¿Mónica?
Mira, caballero, hemos querido contribuir y ayudarte.
Una ayudilla, es poquilla cosa, pero seguro que te ayudará.
Claro, quien hace esta grabación es Esmeralda. Ella iba a ver a Mónica con algo en la mano, llevaba un sobre con todo el dinero de los desayunos de los profesores, que no se habían podido tomar en el bar durante todas esas semanas. El bar El Sabio había estado cerrado por la pandemia. Bueno, pues en la tarde de COPE estuvo Mónica Olivencia, la dueña del bar, y ha confesado que estaba tan abrumada por la situación que le costó saber lo que estaba pasando.
Es que no me dio tiempo a pensar nada, sino que me encontré a Esmeralda en la puerta y a José Carlos. Y cuando me dicen los compañeros de Pedro Antonio Alarcón, venimos a darte una ayuda, una ayudilla, es que no me dio tiempo a pensar nada. Y cuando abro el sobre, pues me sorprendí porque no esperaba tal cantidad tampoco.
Y es que ese dinero que le dieron sus clientes habituales ciertamente le ha servido para muchísimo.
Pues para muchos es que yo tenía pendiente lo que es el mes de noviembre de alquiler pendiente de pago, y con ese sobre que me dieron y un poco más que se hicieron los tres primeros días al abrir, pues se ha terminado de pagar ese mes pendiente de alquiler.
Esmeralda es profesora en el Instituto Pedro Antonio Alarcón de Guadix y ella fue la impulsora de esta iniciativa.
Bueno, yo vi en televisión una señora que le dio al dueño de un bar un sobre con dinero de su desayuno durante el tiempo que había estado cerrado el local, y se me ocurrió que nosotros podíamos hacer lo mismo con ella, echarle una mano, porque son tiempos muy difíciles, son momentos muy duros, y bueno, al fin y al cabo a nosotros 10, 15, 20 euros no nos supone prácticamente nada, pero si juntamos todo lo que juntamos, a ella sí le supone una gran ayuda. Y entonces pues estuvieron de acuerdo incluso profesores que no salen a desayunar, que ni siquiera Mónica conoce, porque ellos no tienen por costumbre salir a desayunar, vienen desayunados de casa y no salen. Pero le gustó la idea y quisieron participar en ella también.
Y es que aunque ella haya tenido la iniciativa, sabe que sin todo lo grueso de los profesores jamás hubiera podido ayudar a su amiga Mónica.
Sí, la verdad que sí, porque yo iba diciendo, bueno, ya tenemos tanto, venga, un poquito más. Y la verdad que respondieron muy bien. Desde aquí quiero también agradecer a mis compañeros, porque bueno, aunque yo le ponga voz a esta historia, pero son ellos también los que han hecho posible todo esto, porque yo sola no habría podido.
Y es que la situación por la que está pasando Mónica es muy parecida a la de toda la hostelería de la zona. Este tipo de gestos solidarios son los que pueden hacer que comercios pequeños como el suyo pues puedan estar aguantando el chaparrón.
Vamos, hay que vivirlo. Se está viviendo en la hostelería, en el pequeño comercio, se está viviendo en las tiendas de barrio, en todos los sitios. Esto yo creo que ha sido un palo catastrófico para todos. Pero sí que es verdad que si toda la gente pensara como en este caso han pensado por mí, y para mí en este caso, se solucionaría muchos barrios de tiendas pequeñas que podemos echarle un cable.
Es que para Mónica esto ha sido un soplo de aire muy importante que no solo le ha ayudado en lo económico, sino también en lo emocional.
No es bonito, es maravilloso. Es que cuentas con personas que te llegan al alma. Y contás cuando incluso no estás, pues más todavía.
Porque claro, la labor que hace el bar de Mónica en la zona es muy especial. Cuando estaba cerrado, es como si faltara algo para los profesores del instituto.
Sí, porque yo se lo decía a Mónica, digo, yo me puedo traer de mi casa un bocadillo de jamón, una fruta, un yogur, pero si yo no desayuno una tostada, es como si no desayunara. Y ya del café, no te quiero ni decir, si no me tomo el café, es que como si no desayunara. Y se ha echado mucho, mucho, mucho de menos.
Por eso Esmeralda lo que quiere es que este gesto trascienda a todos sus alumnos. Realmente lo importante en la vida no es ser más o menos listo, es ser buena persona.
Eso espero, porque ya que yo no pensaba que esto iba a trascender tanto, que esto era una cosa entre Mónica y nosotros, y yo no pensaba que esto tuviera tanta trascendencia, pues una vez que la ha tenido, que se den cuenta ellos de que no solo enseñamos matemáticas, lengua, biología, física, sino que enseñamos también valores, día a día. Aunque ellos no lo vean, y ellos solamente en mi caso me vean explicar matemáticas, pero yo siempre trato también de enseñarles valores, que es lo importante y lo que queda en las personas.
Mónica ya es conocida en casi toda la zona, de hecho, le paran hasta en el supermercado.
Incluso comprando, me dijeron una abuelilla que me encontró comprando y me dice, ¡oy! Y se me queda mirando y me dice, ¡tú eres la de la tele! ¡Que yo te he visto! Y a vos se le dice de la esquina, ¡niño! Que esta es la muchacha que ha salido del bar de la tele. Pero más que nada, no es vergüenza, que va, ni mucho menos. Pero nunca me había pasado. Y cuando te pasa eso, pues te gusta.
Ya ves, ponedor, que sigue habiendo gente buena en España, que somos generosos y que hemos aprendido que para salir de esta que nos ha caído hay que estar más unidos que nunca y sobre todo jamás perder la esperanza. Nosotros a las 4:24, 3:24 en Canarias, seguimos en directo en COPE y seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que está escuchando la radio de manera solitaria, a lo mejor. Doña Blanca, la mamá de Carlos Herrera, nos suele escuchar todos los días. Desde esta hora ya es ponedora, al igual que muchas personas están intentando conciliar el sueño con su radio en la cama, escuchando la compañía que le hacen tantas y tantas personas que hacen muchas cosas mientras otros están durmiendo. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa. Escucha la letra de esta canción que emociona.
Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Es una canción que describe perfectamente lo que fue la relación de Rocío Jurado con el boxeador. Una canción que Manuel Alejandro, allá por el 85, después de convivir durante un montón de tiempo en la casa de Rocío Jurado, pues logró describir perfectamente cómo era el día a día de la tonadillera. La verdad que las grandes canciones que hizo Manuel Alejandro te sitúan en una España setentera, ochentera, noventera incluso, que describe perfectamente cómo vivíamos y sobre todo lo que llegó a conseguir componiendo grandes canciones. Esta canción que acabamos de escuchar en Poniendo las Calles, el Se nos rompió el amor, fue número uno en Ecuador, en Puerto Rico, en Venezuela, en España, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en México. te quiero decir que ahí están nuestros grandes autores poniendo a España donde tiene que estar, en lo más alto. Canción que emociona, de una Rocío Jurado que en el 85-86 estaba pues posiblemente en sus mejores momentos. Estamos hablando de bares, vea, esto es un no parar, cada uno tiene, cada ponedor tiene su propio bar y entiende perfectamente la situación por la que están pasando, ¿eh?
Y nos lo están contando hoy Fernando Carril. El mío es el bar Troula de Orense, en el barrio San Francisco. O Gema dice, pues mirad, mi bar de confianza ha cerrado porque era un local para estar dentro, no con terraza. Muy bonito, pero solamente podía usar dos mesas y entonces no les compensaba. Se llamaba Bar Caixo. Manuel Valentín dice, bueno, pues los porches en el barrio de Valdespartera, en Zaragoza. La verdad es que son majísimas las camareras. La comida está genial y me coge al lado de casa, básicamente. Así que tanto para desayunar algún día, comer un domingo que no me apetece cocinar, echar unas cervezas, vamos, que es mi bar de referencia, y nos desea feliz Navidad. Pulpo, ¿hay algo mejor que salir de aperitivo y terminar diciendo, pues comemos aquí?
Es verdad, jolín, es que es verdad.
Sobre que no te vuelves para casa ese día.
Vas con otro plan que dice, venga, tengo una cervecita, un vermú y unos boquerones y para casa. Y al final te quedas en la barra apoyando el codo, manchándote muchas veces. Y dices, aquí es que estoy muy a gusto, aquí me están tratando muy bien.
Claro, me voy a tomar aquí hasta el café.
Es una maravilla, es una auténtica gozada. De hecho, hay veces que yo he tenido que hacer una pues una comida con alguien porque habría que cerrar algún acuerdo técnico o profesional, y nos hemos ido al final en la tasca de un barrio, porque hemos comido muy bien, porque nos han hecho unas mollejitas en la propia barra y nos hemos ido tan contentos.
Y no necesitas más, Pulpo, la verdad. Y cuántas veces hemos dejado en mi casa el cocido en la cocina, así tal cual, que estaba previsto que fuéramos a comer. Y cuando hemos llegado a las 6 de la tarde hemos dicho, pues nada, para mañana.
¡Qué barbaridad! Oye, déjame que mencione a Andrés Miranda, a Miguel Cabaña Sánchez, Santito Me Calderón, Francisco Conejo, Jaime Casado Sevilla, Nataniel Montalvo y Carlos Villanueva, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que hacen que seamos ahora mismo 57.199 seguidores en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo que digo siempre, el dato de Facebook solamente es la gente que nos sigue en esta plataforma.
Eso es.
Que nos están escuchando en la radio, pero no son los oyentes de radio que tiene este programa. No, ni muchísimo menos. Es la gente que nos sigue a través también de Facebook. Te invito a que lo hagas porque vas a descubrir un montón de cosas nuevas del programa en esta plataforma y sobre todo os vais a conocer entre vosotros, entre los propios ponedores. Y a pesar de todas estas cosas, están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo.
Pues
¿eh?
Sí, tú ya sabes que vengo siempre con la broma, pero hoy nos ponemos un poquito serios en el arranque de las noticias porque, como digo, aunque casi siempre estamos hilarantes, hoy toca contar una cosa pues que tiene su drama. Por primera vez, un tribunal, esto es una noticia muy curiosa porque por primera vez un tribunal ha reconocido la primera muerte causada por contaminación del aire.
Alucinante.
Pues es curioso, porque ¿cómo se determina que alguien se muere porque la calidad del aire es mala? Es muy complicado. En Londres, un juez lo ha tenido claro. La víctima fue una niña de 9 años, Kissy Debra. Según los médicos, falleció por una insuficiencia respiratoria aguda. Ese era el informe inicial de los médicos. Pero sus padres, que viven en un municipio al sudeste de la capital inglesa, no se dieron por satisfechos y decidieron denunciar los altos niveles de contaminación que sufren en su localidad. Y más en concreto, no ya solo en su localidad, sino en la zona en la que ellos viven, al lado de su casa, porque está muy cercano a una carretera muy transitada. Al parecer lo habían denunciado desde hacía mucho tiempo, que los niveles eran altísimos en esa zona, pero el Estado, Reino Unido, no terminaba de hacer nada. ¿Vale? Entonces, bueno, los 3 años antes de fallecer, la niña, que padecía asma y ya tenía un problema grave de respiración, bueno, pues había tenido que ingresar repetidas veces en el hospital porque literalmente se ahogaba.
Claro.
Hasta 30 veces tuvo que ingresar en un hospital, pues porque, bueno, pues a sus problemas respiratorios, como decimos, se juntaba que vivía en una zona muy contaminada. Como te digo, ahora un tribunal ha dado por buenas las tesis del forense, de la persona que le hizo la autopsia, que confirma que la niña estuvo expuesta a niveles de dióxido de nitrógeno muy por encima de los fijados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y como te digo, Pulpo, pues sí es verdad que desde hace años se hace un cálculo estimado de la gente que muere en el mundo por la mala calidad del aire, pero nunca se ha podido probar, nunca nadie lo ha podido denunciar, ¿no? Que se le ha muerto un familiar, un hermano, un hijo, por este motivo. Pues ya se ha conseguido, ya ha sido en Londres. Ahora mismo el Estado suponemos que va a tener que pagarle una indemnización a esta familia por no haber tenido control de los niveles de contaminación.
Es que muchas veces algo que nos parece tan obvio, tan claro, cuando te tienes que enfrentar en un tribunal para demostrarlo y para explicarlo, hasta que te echan en cuenta y te tienen, no sé, te lo toman en serio y queda demostrado, te sorprendes porque eso no ha salido antes con esa sentencia.
Para
claro.
Que veas, pues mira, ya tenemos la primera, con lo cual seguramente que en el resto del mundo va a empezar la gente a fijarse y a denunciar más por estos casos. Pulpo, ¿tú has visto en redes sociales a un hombre que se ha hecho súper famoso durante la pandemia porque mandaba mensajes curiosos, así cortitos y graciosos?
¿El de lávate las manos?
A la ciudadanía, sí. Escritos en un cartón que levanta en alto. Entonces, ese cartón él se pone cada vez en una esquina de su ciudad y se hace la foto, lo sube a redes sociales. Sí. Claro, eso es, notas como deja de publicar fotos viejas de tus viajes, porque todo el mundo estuvo subiendo durante el confinamiento fotos de otros años. O ¿qué día es hoy? Porque claro, durante la pandemia no sabíamos.
Loco,
o lávate las manos. Pues claro, en España, un médico de familia lo que ha hecho es imitarle, ¿no? Ha cogido la idea para mandarnos mensajes sobre cómo debemos afrontar estas Navidades. Y ya te aviso, Pulpo, que a muchos no les va a gustar.
No me digas eso, no me digas eso.
Es que hay gente que no lo quiere escuchar, pero está la cosa a color hormiga, negro. Sí. No podemos despistarnos porque la tercera ola está aquí y Ángel Sánchez, este médico, lo sabe. Por eso el joven nos está dejando notas en un pedazo de cartón. Él se hace la fotografía en su hospital, ¿vale? Entonces se hacen notas igual que este chico, en un pedazo de cartón, que también son como así irónicas y críticas y se han convertido en viral en redes sociales. En uno de los carteles, por ejemplo, dice: en vez de carbón nos van a traer la tercera ola estas Navidades.
Claro, muy bien,
y
muy
en
bien.
Otro simula una conversación de WhatsApp. Pone: ¿vienes a la cena? Contestan: claro, ¿cuántos somos? Contesta el otro: creo que 15. Y el siguiente mensaje es: te saliste del grupo. ¿Qué es lo que deberías hacer si te están planteando un plan de este tipo, de verse más de las personas que nos recomiendan? Bueno, tú ya ves que la gente hace pedagogía con un poquito de humor, que me parece muy bien, y te voy a decir, esto es como en el cole. Hay veces que calan más estos mensajes que ver a Illa y Simón con cara de acelga, los pobres míos, contándote los datos de la pandemia.
Claro.
Estos mensajes yo creo que calan un poquito más cuando los ves en redes sociales, sobre todo entre la gente joven, que los mensajes institucionales que se dan pues para que la gente no salga o no haga algo, y al final, bueno, pues no les hacen ni caso, la verdad.
Es fundamental, pero yo creo que este tono conversacional, donde te están diciendo las cosas que te pueden pasar y sobre todo las consecuencias que puede tener, yo creo que son los que realmente nos hacen reflexionar y decir: coño, si es que igual no merece la pena hacer la cena o hacer el encuentro este año, y en nada nos vamos a poner la vacuna y ya se va a empezar a controlar el asunto.
Claro, como el vídeo que comentamos aquí, Pulpo, de hará un mes más o menos, ese vídeo en el que le estaban explicando a la gente joven que el motivo no es que no queramos que ellos se junten 17 en su ciudad universitaria a hacer una fiesta. El problema es que luego, de esos 17 que se han juntado a hacer la fiesta, el domingo comen en casa de la abuela 5.
Efectivamente.
Y ahí es donde estaba el follón y donde se montaba el pollo.
Y luego el veneno te lo llevas hacia otra persona, débil,
más vulnerable.
En peores circunstancias. Claro, es que no tiene sentido.
Y ese vídeo pues caló mucho entre los jóvenes y dicen que se ha notado mucho. Bueno, pues esperemos que se haga con esto pedagogía. De todos modos, no todas las noticias de hoy van a ser así como tristonas. Una farmacéutica estadounidense, Pulpo, nos ha hecho el día, a mí me ha hecho el día, Yo es que me parto de risa. Tras anunciar, y esto también es un drama, lo único que ves es que del drama sacas una gracieta, porque ha anunciado que tiene que retirar un medicamento, esta farmacéutica, porque sin querer, a la hora de empaquetar, por así decirlo, ha mezclado accidentalmente, un antidepresivo con la fórmula para la Viagra.
Venga ya.
Vamos, que vas al médico con un bajón de moral importante, te recetan eso y acabas dando el espectáculo.
Bebé, ¿cómo están ahí de goloso?
De goloso.
Te vas con depresión y acabas dándolo todo.
Y sales dando golpes.
En cada, tú imagínate la parienta en casa diciendo, ¿pero qué te pasa si te has ido, claro, si te has ido depresivo?
Tal cual.
Y ahora solamente quieres mambo. Bueno, total, que se ha montado un pollo muy gordo, Pulpo, porque claro, aquí andamos con la broma nosotros. Pero puede ser peligroso para los pacientes. Han dicho que, por favor, que se tiren todos los botecitos de una referencia que ya han dado el número allí en Estados Unidos. O sea, que aquí no tenemos que preocuparnos porque aquí se ha comercializado. Pero en Estados Unidos sí han dado ya la referencia, pues para que la gente haga lo posible y tire, ¿no?, el botecito en cuestión. Bueno, y antes de terminar de irnos con la música, vamos a hablar de Juego de Tronos. Y hablamos de ellos porque, bueno, no todo van a ser malas noticias para el ocio en el mundo. Los fans de la serie tienen que estar como locos porque está previsto que en el año 2021, el próximo año, se inaugure en Irlanda del Norte el que es el primer parque temático sobre esta popular ficción televisiva. Va a ser una pasada, la verdad, los auténticos, ¿cómo se llaman? Lo que se construye para hacer atrezos, ¿no?
Los decorados.
Los decorados.
Ya sean naturales o los artificiales.
Claro,
¿no?
Bueno, pero los naturales se utilizaron en varias partes del mundo, pero lo que son los artificiales, los decorados, los castillos, por ejemplo, cosas que se construyeron, están todas en Irlanda.
Ah, qué bueno.
Entonces eso es lo que se va a ver en ese parque temático. Vale, va a ser genial porque vas a poder pasear por Desembarco del Rey, ver Roca Dragón, algunos de los escenarios del muro, y va a ser una pasada. Además de atracciones y de experiencias inmersivas, como te digo, los asistentes van a poder ver piezas originales del rodaje, vestuario, armas, bueno, todo te va a sumergir en este mundo creado por George R.R. Martin.
Alucinante. Yo me alegro mucho por los seguidores de Juego de Tronos. Vea, yo sigo manteniendo lo que dije en 2015. Yo nunca he visto esta serie.
Nada, no la has visto, ¿no?
Pues, no lo he visto. O sea, yo reconozco que ha sido una serie muy importante porque ahí están los datos, pero no es que no sé ni dónde se pone ni nada, ni quién la protagoniza.
Bueno, yo creo, me he pedido para Reyes la serie completa.
Vale.
Si eso te la paso cuando si me cae, que no lo sé, porque los Perfecto. Reyes hay veces que hacen lo que quieren con la lista. Bueno, nos vamos a escuchar hoy a José Feliciano.
Oh, qué bueno.
Sí, porque es que mira, el artista está celebrando en este momento los 50 años de su Feliz Navidad con y lo hace con una buenísima noticia. Su versión ha entrado esta semana en el top 10 que elabora Billboard sobre las canciones más escuchadas en Estados Unidos. Hasta ahora estaba en el top 15, ahora ya está en el top 10 de las canciones más escuchadas de todo tipo, ¿eh?
Claro, de todo tipo.
Por cierto, que por el aniversario, Feliciano va a publicar mañana mismo, este viernes, una nueva versión colaborativa con más de 30 artistas, entre ellos Jason Mraz, Sagi, Michael Bolton, Bertín Osborne y Pitingo.
¡Uy, qué bueno!
Ahí los tienes.
Además, es un villancico con sabor español, con nuestra música, con esa guitarra española de José Feliciano, que junto al de María Carey es uno de los más reproducidos en Navidad en cualquier parte del mundo. ¡Sube música, Mariano!
Ana Blanco.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Feliz Navidad a ti, ponedor, que estás al otro lado de la radio, que sepas que no estamos solos. Hay un montón de gente como tú está haciendo cosas increíbles. Me gusta saludar siempre a nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales, a la gente que cuida a los enfermos, a la gente que está en una situación delicada, a los que están en la soledad. Aquí estamos juntos, aquí ponemos las calles antes de Carlos Herrera, y hasta entonces, y en positivo, hacemos un montón de cosas. Por ejemplo, abrir el teléfono gratuito del estudio 950-6006, porque siempre hay ponedores que nos narran perfectamente en qué andan liados mientras otros están durmiendo. Pedro, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú?
Pues yo aquí voy entre Jaén y Granada. Aquí voy dándole a la roca, como todas las noches.
Claro, que vas ahí haciendo ruta, me imagino, ahora mismo, ¿no?
Claro, aquí voy en dirección Sabinilla, ahí al lado de tu pueblo, de Estepona.
Es verdad. ¿Y con qué vas cargado? Porque por aquella zona, o aceite, o buena carne, o...
Cargado de ladrillo, de aquí de Bailén. Ahí
toma ya. Hay un almacén
de materiales.
Por favor, qué bueno. Oye, y cuéntame, ¿se están moviendo los ladrillos? Eso es buena señal.
Bueno, nosotros no paramos. Aquí vamos todas las noches, todos los días. El viaje del ladrillo no falla. Y, hombre, los materiales a la obra y no están mal los materiales. Nosotros solemos ir siempre a almacenes de materiales.
Qué barbaridad.
Ahora, de vez en cuando, pero poca.
Ajá. ¿Y esos ladrillos que estás transportando, para dónde van? ¿Para vender al público o van para alguna obra?
Sí, lo normal es para vender al público, los almacenes es para vender al público. Uh-huh. Y ya cuando ya va a obra ya es completo.
Qué bueno. Pedro, ¿notáis que ahora a raíz de la pandemia la gente se está dando cuenta en casa que oye, que alguna pequeña reforma sí que se podría hacer y eso está sirviendo también para vender más ladrillos
Sí, a raíz de la pandemia en el mes de marzo cuando esto estuvo paralizado, luego cuando empezaron a abrir los almacenes otra vez, todo esto era una locura, de gente.
Qué bueno.
Vamos, comprando materiales y pues, increíble.
Qué bueno. Oye, y cuéntame, ¿estos ladrillos dónde se han fabricado? ¿Dónde se han elaborado? Porque no deja de ser algo, vamos, que ha cambiado la humanidad, el hacer el ladrillo para construir viviendas y un montón de edificaciones.
Esto se fabrica aquí en Bailén, en la fábrica de ladrillo, que hay varias fábricas que se dedican a los materiales de construcción.
Uh-huh. ¿Alguna vez tú has fabricado o te has dedicado siempre al tema de las transportaciones?
No, yo también he estado trabajando en la fábrica de ladrillos antes de montarme aquí en los camiones. Lo que pasa es que como ya vino la crisis y empezaron a cerrar fábricas, pues nos tuvimos que sacar los carnés. Y gracias a Dios hoy estamos funcionando, no nos falta.
Qué bueno, por favor. Me imagino que tú en el cole, cuando eras pequeñito, esas cositas de arcilla que teníamos que hacer, sacarías un 10, ¿no?
Bueno, tampoco era de los mejores,
Que no era de los mejores. Eres el mejor, macho. Que estás aquí como un campeón a las 4:46, en vez de estar durmiendo, como muchísima gente ahora mismo, estás con tu camión llevando ladrillos y currando y sacando adelante la familia, tío. Eres un privilegiado y eres un crack. Y como ponedor te damos las gracias,
Pues gracias a vosotros por el programa que hacéis, que vamos, nos alegráis las noches y soy, vamos.
Qué bueno. Pedro, no te voy a quitar más tiempo. Te mando un abrazo enorme y las gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a hacer un diploma súper chulo y que ojalá lo lleves en tu camión para que te des cuenta que eres importante para mucha gente, ¿vale?
Vale, ¿puedo saludar a los compañeros?
Claro, debes saludar a los compañeros.
Pues, saludar a todos los compañeros de aquí de Ramos, de Bailén y a todos los ponedores que estén también funcionando.
Claro que sí, Pedro. Que tengas buena ruta y encantado de que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, Pedro, gracias. Qué cantidad de gente haciendo cosas ahora. ¿Cuántos están escuchando la radio? ¿Cuántos están trabajando de verdad? Vaya comunidad de currantes que día a día demostráis que entre las 4 y las 6 de la mañana, mientras otros duermen, España no para.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso, en la noche de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Gracias a Raúl Pliego, que nos acaba de seguir, a Candy La Peña, que también nos acaba de seguir en Facebook, y a Ramón Pérez Garrigues. Si me sigues, te menciono para darte las gracias y la bienvenida a esta página de facebook.com/poniendolascalles. Poniendo calles en COPE. Abrimos el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Nos llama el gran Rafa Gorrochategui. Está en su horno de chocolate. Espectacular. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos.
¿Qué pasa? ¿Que hasta ahora no se deja de producir en ese horno tan maravilloso?
Bueno, estamos en la temporada más bonita, la Navidad, haciendo turrón, pan de Cádiz, chocolate y preparando casi los roscones. O sea, estamos al 100% trabajando.
¿Qué pasa? ¿Que en cualquier momento es bueno para elaborar todas estas cosas o ahora mismo en Navidad es cuando tenéis que duplicar el personal?
Cuando más. Sí, sí, en otoño ya se multiplica el consumo ya de chocolates y dulces y la cima está la Navidad. La Navidad es consumo, sobre todo de dulces, y las confiterías elaboramos muchas cosas para la cena final y estamos a tope ahora.
Uh-huh. Rafa, he visto que hace muy poquito te han dado un premio.
Sí, bueno, hago varios porque he presentado unos turrones, que es la primera vez, los primeros turrones que se presentan a un concurso internacional, porque mira que tenemos en España fama de turrones, y hay un organismo que son como los Óscar en los cines, que sí, catalogan y prueban unos técnicos productos elaborados con chocolate. Y esta gente pues cataloga pues tabletas, bombones, cremas, nocillas, cantidad de cosas elaboradas con chocolate. Pero turrón de chocolate nunca se había presentado a este concurso, a esta cata, y he sacado dos medallas de plata, no, perdona, dos de bronce y una de plata.
¡Qué barbaridad! Tú llevas el chocolate en las venas, ¿verdad? En vez de sangre tienes directamente cacao.
Pues soy casi un poquito como el Teodoro Montezuma. Son los abuelos, el padre, trabajamos, han empezado dos hijos a venir aquí a trabajar. Estoy contento, es un trabajo muy bonito.
Uh-huh. Y luego, un maestro chocolatero como tú, ¿en casa toma cosas dulces o está saturado de estar tantas horas manipulando y haciendo creaciones maravillosas?
Somos golosos, pero somos golosos de cosas buenas, se nos pone el morro más fino. No comemos cualquier cosa, o sea, ya cogemos un chocolate bueno. Comemos un hojaldre, pues comemos un hojaldre recién hecho. Pero sí que somos muy golosos, toda la familia y toda la generación hemos sido muy golosos.
Yo imagino que al margen del turrón duro y el turrón de almendra, yo creo que el de chocolate en España debe ser, si no el que más, uno de los que más se venda.
Pues lo has dicho muy bien, es verdad. Hasta hace, mira, tenemos datos, porque mis abuelos eran chocolateros cereros, que mi abuelo hacía velas. Y es el oficio que iba conjunto al chocolatero y al cerero. Y tenemos datos de Navarra del año 1512, cómo los cereros hacían turrón ya. Y el turrón era miel, porque claro, al cerero lo que le sobraba, hacía patas velas, le sobraba la miel. Y con miel y almendra, pues hacía ese turrón tipo guirlache, que luego los de Alicante le pusieron clara de huevo, por eso es blanco. Y toda la vida el turrón que más ha vendido en España siempre ha sido el tipo Gijona y Alicante, que ha sido el duro y el blando. Pero hace cosa de 5 años, dicho por lo del Consejo Regulador del Turrón, de la Nacional, que hay un turrón que es el que más se vende ahora a nivel nacional, que es un turrón con chocolate, leche y crujiente de arroz, que se inventó en San Sebastián con el tipo Suchea.
Jolín, por favor. Y desde entonces, claro, me imagino que viendo lo que hacían tus abuelos cuando tú eras pequeño, sí, decidiste continuar un poco el legado que ellos emprendieron, ¿no?
Pues sí, bueno, mi abuelo era pues un confitero de pueblo muy, pues normal, como todos los que había en todos los sitios, etcétera. Y fue el padre que era más inquieto, el que escribió la historia de la confitería vasca, el que hizo un museo del chocolate y de la confitería, casi de los primeros a nivel mundial, porque la historia que tenemos de la confitería en España no es la misma que hay en Francia. O sea, la confitería que tenemos aquí tenía gran arraigo, era otro mundo muy distinto a lo de Europa. Y no había ningún museo tan completo como este, que hay otro en Daroca, que también es una familia de cereros, chocolateros, que son sexta generación, y son prácticamente los dos únicos museos que existen a nivel mundial de todo el oficio completo del confitero, cerero, chocolatero.
¡Qué barbaridad! Fíjate, me escribe un mensaje Arancha, que nos está escuchando desde Vitoria. Dice: Pulpo, estás hablando con el gran Rafa Gorrochategui. No solamente este hombre es cacao, sino que tiene unas tejas de almendra como ningunas.
Sí, también. Es un producto. Mira, Tolosa también es un pueblo que está en el cruce de caminos entre Castilla, era una entrada de Castilla y de Navarra. Y entonces, es un cruce de caminos muy importante. Y es de los pocos sitios que tiene 3 productos regionales, como son las tejas, los cigarrillos y las gorrochas. Y entre ellos las tejas, pues las tejas de almendra, pues bueno, pues muy conocidas en todo el mundo.
Y me manda una foto Moisés, que nos está escuchando desde Collado Villalba. Dice: hace poquito vi a este hombre en Televisión Española cerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuéntame, Rafa, ¿qué está pasando?
Bueno, no, mira, en Madrid es una cosa, lo han hecho muy bien, se ha hecho el Salón del Chocolate, ¿eh? Este año no se ha podido hacer en octubre, pues se hizo el año pasado, el segundo año, y pues estuvimos invitados como chocolateros vascos, y pasó por ahí la presidenta, y bueno, pues se brindó a hacer una foto, tuvo productos, y bueno, pues a dónde vamos, sobre todo, lo que me gusta es contar nuestra historia, nuestra cultura, porque es una pena que nos vengan ahora los suizos, que ellos como son los mayores chocolateros, pero el chocolate salió de aquí para Europa, el chocolate vino de América, aquí, y de aquí lo hemos distribuido a toda Europa. Hemos sido los primeros chocolateros europeos, y no se sabe esa historia, y sobre todo me encanta contar la historia del chocolate.
Pues mira, lo has contado fenomenal, Rafa. Yo te mando un abrazo bien fuerte. La verdad que me encanta que nos sigas escuchando, que sigas siendo un ponedor de calles y que hasta ahora pues estés elaborando esos productos que a la gente le gustan tanto, y que yo creo que la Navidad, o yo diría que la vida sin un poquito de chocolate, sin un poquito de dulce, como que tendría menos sentido, ¿eh?
Sí, sí, además el chocolate, que tiene tantas propiedades buenas, la gente igual ahora tiene más remordimientos a comer algo dulce para engordar, pero con el chocolate pasa todo lo contrario, tiene una satisfacción y una cosa, está como una cosa de que te sienta bien, que tiene propiedades, bueno, aparte que es verdad, todas esas propiedades que tiene para el calcio, memoria y cantidad de cosas, pues buenísimo.
Jolín, Rafa, te deseo una feliz Navidad, que te sigan yendo las cosas así de bien. Te doy las gracias por seguir siendo un ponedor de calles y un currante, que todo lo que has conseguido en la vida te ha costado muchísimo esfuerzo, pero ahí estás como un campeón, saliendo adelante y manteniendo a un montón de personas. Te mando un abrazo enorme, Rafa.
Muy bien, muchas gracias, un saludo para todo el mundo, mucha suerte también a toda la gente, que hay muchos, sobre todo desde toda hostelería, y muchos sectores que con esa crisis lo está pasando mal, pero ánimo, que esto pasará, y ánimo y suerte y trabajo y para adelante, ánimo sobre todo.
Qué bueno, Rafa Gorrochategui, el maestro chocolatero, también un ponedor de calle. Rafa, que te vaya muy bien, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú
sin ti y en mi noche todavía te amo.
En este programa de hoy que se lo estamos dedicando a la hostelería, a esos bares que desgraciadamente han cerrado y que te traen recuerdos maravillosos, pues los ponedores nos estáis mandando un montón de mensajes a facebook.com/poniendolascalles. Que sepas que estás escuchando el primer despertador de la radio, este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te invito a que no cambies el dial. Vamos a actualizar la información enseguida con Gonzalo Zavalla. Pero que sepas que en la siguiente hora, de 5 a 6 de la mañana, antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí, pues mi intención es que hablemos con uno de los héroes de la pandemia. Se trata de Gabriel Heras, es especialista de medicina intensiva del Hospital Universitario de Torrejón. Está muy labrado en todo lo que está sucediendo y seguro que nos va a contar algo súper interesante. Estamos en COPE, estamos en casa.